Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 27 de junio de 2013. El tema de hoy, repensando la seguridad nacional al inicio de un nuevo sexenio, y para ello contamos con la valiosísima presencia de la doctora María Cristina Rosas González, especialista en este tema. Buenos días, María Cristina.
Buenos días, Irma.
Bienvenida.
Gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio, 55 36 89 89, tiene cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo, 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. María Cristina Rosas González es profesora investigadora en el Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, institución donde obtuvo los doctorados en Relaciones Internacionales y Estudios Latinoamericanos. Posee también estudios de especialización en la Universidad Nacional de la Defensa en Estados Unidos y en la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio, Japón. Entre otras, porque tienes otras, otras cosas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, el SNI. Es autora de numerosos libros sobre las relaciones económicas y políticas internacionales, destacando en esta ocasión Repensando la Seguridad Nacional de México, que presentamos el día de hoy. Ha fungido como consultora del gobierno mexicano, del sector privado y de organismos internacionales en temas de economía y política globales. En 1993, 1995 y 1998 recibió el premio en investigación económica Maestro Jesús Silva Herzog, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra UNAM, y en 1999 fue galardonada con la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Bien, también es profesora investigadora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha estado en contacto con nuestro Instituto de Investigaciones Económicas a través de algunos trabajos de economía internacional que ha realizado, pero también por medio de sus múltiples publicaciones recientes que ha presentado en nuestro programa Momento Económico, La Economía y Usted, y que han estado relacionadas con el tema de la seguridad a diversos niveles. El día de hoy no es la excepción. Uh-huh. Tenemos este nuevo libro que se llama Repensando la Seguridad Nacional de México, y queremos pedirle, como siempre, a ella misma que haga la presentación hablando del objetivo y de la estructura general de la obra. Por favor, María Cristina.
Claro, Irma, y de antemano gracias por esta oportunidad. Este libro es resultado de un seminario que organizamos con la Secretaría de Marina el año pasado, en octubre. Y el objetivo de este seminario era hacer una valoración acerca de la agenda de seguridad que tuvo el gobierno de Felipe Calderón. Esto porque nos acercábamos al final de ese sexenio, y también creo que era oportuno hacer una valoración respecto a los logros y a los aspectos pendientes. Por eso sí. Se llama Repensando. La idea es justamente ver en qué se avanzó, en qué no se avanzó, por qué, qué se puede mejorar y cuáles son las tareas pendientes. Ese era el objetivo central del seminario. De ese seminario, en el que participaron expertos en diversas aristas de la seguridad nacional y en temas conexos, pudimos reunir algunas de las presentaciones que hicieron dichos expertos y forman parte de este libro. En este libro, la temática gira en torno a propuestas para la Agenda de Seguridad Nacional del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y la idea también es hacer una propuesta en términos de identificar las prioridades para la seguridad nacional de México. Algo que pues hemos visto en gobiernos precedentes, y ojalá se pudiera corregir en el actual, es que a veces hay una confusión en los términos, en los conceptos, o en diferenciar o distinguir lo que es una amenaza, una vulnerabilidad y un riesgo. La vulnerabilidad pues estaría en el nivel más bajo, pero es un tema preocupante. El riesgo estaría en una escala superior, y del riesgo se puede pasar a una amenaza cuando se desatienden los flagelos. Esta distinción que acabo de hacer en la administración pública y en los órganos de seguridad nacional de México no siempre es del todo clara. Vimos, por ejemplo, en la segunda parte del gobierno de Felipe Calderón una cierta claridad para diferenciar amenaza y riesgo, pero nunca se hizo mención a las vulnerabilidades. Para ser más clara, Irma, a mí me parece que el tema de las vulnerabilidades está directamente relacionado con los problemas del desarrollo, con la pobreza, con la pésima distribución de la riqueza, que son factores que al ser desatendidos pueden coadyuvar a una serie de problemas que podrían escalar hasta el nivel de riesgo o incluso de amenaza a la seguridad nacional. Cuando nosotros hablamos de amenaza a la seguridad nacional, estamos hablando de un flagelo que pone en entredicho la supervivencia del Estado. Y desafortunadamente, desatender vulnerabilidades nos puede llevar hasta una situación de ese tipo. Por eso planteamos que es importante repensar la seguridad nacional, atacar, enfrentar las vulnerabilidades de manera preventiva con políticas de Estado, no solamente de gobierno, sino políticas de largo plazo. Y también esto aplicaría en términos no solo de vulnerabilidades, sino también de riesgos, evitando de esta manera que los problemas que tiene el país pudieran eventualmente derivar en amenazas a la seguridad nacional.
Esto está bien porque, como tú bien has mencionado, las vulnerabilidades vienen francamente a conformar el contexto. Es el contexto en donde empieza, es el caldo de cultivo, digamos, de todo tipo de, bueno, pues sí, de riesgo y sobre todo de graves amenazas. Tú ya lo dices muy bien. Efectivamente, si esto es así, ¿cuáles son, menciónanos los más importantes en este momento para México?
Bueno, yo creo que el tema pendiente, y lo vimos ahora con la publicación del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Peña Nieto, lo más importante es que se haga esta jerarquización respecto a la vulnerabilidad, al riesgo y a la amenaza. En el Plan Nacional de Desarrollo sí vemos algunos indicios de que se está empezando a tomar en cuenta esta jerarquización. ¿Por qué es importante la jerarquización? Porque para efectos de políticas públicas tú no puedes atender igual una amenaza, algo que ya está poniendo en entredicho la supervivencia del Estado, que una vulnerabilidad, que es un flagelo, que está ahí y que está esperando las condiciones para propagarse o para volverse más complejo. Entonces, creo que en el Plan Nacional de Desarrollo vemos algunos destellos, algunos indicios de que se empieza a tomar en cuenta esta distinción, pero no aparece como tal. Entonces, creo que habría que trabajar en eso. Lo cual me lleva también a insistir en un tema que ha sido recurrente en las ocasiones en que me has dado la oportunidad de estar en tu programa, que es el tema de la relación entre seguridad y desarrollo. Ese binomio es un binomio indisoluble. Para poder aspirar a un entorno seguro necesitamos desarrollo, para poder tener desarrollo requerimos seguridad. Y desafortunadamente todavía lo vemos en el Plan Nacional de Desarrollo, estas aristas se trabajan por separado, una cosa es desarrollo, otra cosa es seguridad, entonces habría que trabajar un poco más para vincular ambos temas, dado que el trabajo aislado, el abocarte a un solo tema, te lleva incluso a desperdiciar recursos materiales y humanos.
Efectivamente.
Hay que trabajar más el contexto en su dimensión más amplia, ¿sí? Y tener una visión más amplia, que es lo que te permitiría identificar claramente el problema y atacar las diferentes aristas del problema. Entonces, creo que es fundamental la relación seguridad-desarrollo y hay que trabajar en ello. Creo que también el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Enrique Peña Nieto es un programa de gobierno, no es una política de Estado. Esta ha sido la tónica con todos los gobiernos en México, ¿sí? Estos gobiernos trabajan para 6 años, quizá para 5, porque el último año es electoral y ya no se puede maniobrar mucho. Pero me refiero al hecho de que no tenemos una visión de largo plazo de las cosas, ni para temas de seguridad, ni para temas de economía, ni para temas de política exterior. La visión es cortoplacista, la visión es para este gobierno. Si te fijas, todos los presidentes que ha tenido México siempre hablan de que las prioridades de mi gobierno serán. Casi nadie, yo no recuerdo, no sé si estoy equivocada, casi nadie habla de las prioridades para el Estado mexicano serán. El Estado va más allá del gobierno. Cada gobierno estaría obligado a trabajar para la consecución de las metas del Estado, para el largo plazo.
Para su conservación.
Para su conservación, para su supervivencia y también para darle calidad de vida, prosperidad y seguridad a la nación. Desafortunadamente, esta visión cortoplacista, y eso se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Las metas son cortoplacistas, son por lo mismo limitadas, ¿sí? Porque están pensadas para satisfacer ciertas prioridades que el gobierno en turno identificó, pero no van más allá. Entonces, creo que esa mentalidad cortoplacista, el que tengamos políticas de gobierno y no políticas de Estado, es lo que le ha hecho mucho daño a nuestro país. Falta todavía esta visión de largo plazo y de identificar claramente el México que queremos en el año 2050, 2100, 2200 y trabajar para la consecución de ese México. Tristemente, por ejemplo, ahora en el Plan Nacional de Desarrollo la meta que se tiene es trabajar de aquí a que termine el sexenio.
Así ha sido. Esta es la tónica, como dices tú, de todos los gobiernos. También de lo que yo recuerdo, efectivamente, no encuentras tú nada que sea continuando, por ejemplo, con algún, vamos a decir, alguna buena estrategia que se siguió anteriormente. No se quiere reconocer. Esto es como poco político, yo no sé qué, ¿verdad? Y tampoco se plantea para el futuro de largo plazo.
Claro.
Todo es corto plazo. Y es tan de corto plazo que yo creo que esto, fíjate, ahorita que lo decías y reflexionando sobre lo que sucede en el mundo, parece que hay una tendencia al cortoplacismo.
Así es.
Y que les está ya estallando en la mano los problemas sociales a varios países que se suponía estaban en perfectas condiciones de seguir adelante y aparentemente con buenos resultados, vamos, como dices tú, de las vulnerabilidades de corto plazo, pero de muy corto plazo, sin ver que estas vulnerabilidades no son de corto plazo, son creación muy anterior, son gestación de problemas graves. La pobreza no es de un año al otro, ni de 2 años a los 3, ¿verdad? No.
Gracias.
Resulta que se va como volviendo endémico, ya, bueno, y así es. Y estos problemas no atendidos en su momento cuando son vulnerabilidad, bueno, yo digo solucionable, llega el momento en que se convierten casi de inmediato en no riesgo, en amenaza, porque lo que está pasando, bueno, yo no sé, en Brasil y en otras partes del mundo donde supuestamente tenían controlado el manejo gubernamental, por lo pronto, de problemas cotidianos, de problemas ciertamente cotidianos, pero muy importantes para el movimiento general de la población en torno a su trabajo, en torno a las realizaciones propias del país, pues no, porque si no hay buena comunicación, no hay nada. Y si la comunicación se vuelve cara, se vuelve difícil, se vuelve como una montaña, como, bueno, para la gente que es realmente de muy bajos ingresos, ese es, vamos, el estopín que faltaba, ¿verdad?, para que las cosas marcharan mal. Creo que hay muchas cosas detrás de lo que está pasando en Brasil y no es el caso que a tratar aquí, pero es un ejemplo de lo que puede pasar cuando supuestamente las cosas marchan. Pero cuando ni marchan y tú pones metas chiquititas, cortitas, pues es muy visible la falta de realmente de fuerza de ese plan, ¿verdad? Si estamos pensando en un plan, bueno, que no sea para dentro de 8 días o un mes o para los 5 años que normalmente dura, no se va a lograr porque se traen los problemas de atrás y probablemente se incentive un problema mayor. Esto es lo que está pasando, porque hemos observado todo mundo que ese Plan Nacional de Desarrollo son metas, 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 sin hablar de propiamente
cómo,
de estrategias y luego también de instrumentos que vas a usar para ya, esto va a hacerse de esta manera. Claro, un plan no lo lleva normalmente, pero sí, si tú eres un estadista, pues tienes que pensar cómo vas a resolver. Y mientras esto no esté presente para la población, hay la inquietud, hay la desconfianza y está presente hoy a 6 meses de este gobierno, las cosas van peor cada vez. Y bueno, si le ponemos el contexto mundial, bueno, no nos ayuda nada, sobre todo con Estados Unidos, con una política del corte de la que está llevando, pues estamos de verdad en graves problemas y sin pensar en la seguridad nacional, sin mencionarla siquiera.
Así es.
Pensando que la seguridad se refiere a cosas policíacas. Bueno, este es un problema.
Claro. ¿Verdad?
Bien, vamos a hacer un corte musical para quitarnos un poco el mal sabor del inicio. Y seguiremos adelante.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
En uno de los capítulos de este libro que estás sacando recientemente, hay uno dedicado a la seguridad sanitaria. Abordas el problema de la diabetes mellitus y creo que es un tremendo problema que pocas veces nos sentamos a pensar, algunos por ignorancia, otros porque, bueno, no me ha tocado, no lo hablo. ¿Cómo lo estás tratando tú? ¿Cuál es la preocupación central en este capítulo? Y me gustaría mucho que lo conozca toda la gente que nos oye.
Bueno, de entrada, el deseo de colocar el tema de la seguridad sanitaria en la Agenda de Seguridad Nacional no es por un capricho ni por algún hecho fortuito. Nosotros sabemos que las enfermedades, y voy a poner un caso harto conocido, el de Sudáfrica, pueden eventualmente convertirse en amenazas a la seguridad nacional. En Sudáfrica, por ejemplo, tienes a una tercera parte de la población con VIH, son cero positivos. ¿Esto qué plantea? Bueno, que Sudáfrica, que es un país en desarrollo, un país cuyo sistema de salud tiene capacidades limitadas, no está en condiciones de atender a la tercera parte de la población y de darles los antirretrovirales que necesitarían para lidiar con el VIH. Entonces, la tercera parte de la población de Sudáfrica está en el escenario de que podría morir. Y bueno, esto es relevante para la seguridad nacional porque cuando la tercera parte de tu población está tan enferma, ¿sí? Entonces, bueno, esta población requiere tratamientos, es una población que no te puede rendir productivamente hablando, es una población que enfrenta discapacidades. En el caso de Sudáfrica, pues la muerte prematura, ¿no? La gente muere muy joven, muy joven, por culpa del VIH. Menciono el caso de Sudáfrica porque en Sudáfrica los especialistas en seguridad nacional reconocen que el VIH-SIDA es una amenaza a la seguridad nacional. En México, ¿cuál es nuestra situación? Nuestros problemas de salud son muy severos, pero lo que yo observo lamentablemente en términos de políticas públicas es que no hay una estrategia nacional de salud. México enfrenta el problema de la diabetes mellitus de una manera poco adecuada, de una manera reactiva. Estamos hablando de que de los 112 millones de habitantes que tiene el país, alrededor de 9 punto y pico millones son diabéticos. La diabetes es una enfermedad que tiene que ver, se le llama enfermedad de la modernidad, es de las enfermedades de la modernidad. Es distinta, por ejemplo, del VIH, porque el VIH, pues, es una enfermedad infecciosa. En el caso de la diabetes, se le considera una enfermedad no transmisible, no es una enfermedad que se pueda transmitir por contacto entre las personas, pero sí es una enfermedad que tiene que ver con nuestros estilos de vida, es una enfermedad de la modernidad. ¿A qué me refiero con esto? A que, bueno, sobre todo con la urbanización y el tipo de vida que tenemos, ¿sí? El estrés citadino, la dificultad para podernos preparar una alimentación balanceada, el hecho de que llevamos una vida sedentaria donde estamos sentados gran parte del tiempo y no realizamos actividades físicas, recreativas, en fin. Todo esto coadyuva a que pues se gesten problemas de salud. La diabetes, lamentablemente, es la primera causa de muerte en nuestro país. En México figura entre los 10 países más diabéticos del mundo. El primer lugar lo tiene China, el segundo lugar lo tiene India. Es muy impresionante ver estos datos porque a China y a India los vemos como las economías emergentes que más están progresando, pero son economías que están ingresando a la modernidad y que están pagando un alto precio.
Cierto.
Y uno de esos precios es justamente la salud, ¿sí? Entonces, en el caso de México, y volviendo al Plan Nacional de Desarrollo, se observa una actitud sumamente reactiva y sumamente pasiva en torno a este problema. Yo recuerdo que la actual secretaria de Salud, Mercedes Juan, recientemente reconocía que la diabetes mellitus es una emergencia nacional para nuestro país por la cantidad de personas que la padecen, muchas de las cuales, es más de la mitad, no saben que la padecen. Eso es terrible. Eso es terrible porque las personas generalmente acuden con un médico cuando ya tienen una sintomatología que revela un estado avanzado de la enfermedad. Entonces, ya lo que se puede hacer médicamente hablando para restablecer la salud es muy, muy limitado. No tenemos una cultura de salud, una cultura de la prevención. Hay algunas campañas, la de PrevenIMS, etcétera, Pero bueno, en México tenemos, creo que somos el segundo lugar en obesidad a nivel mundial por malos hábitos alimenticios y por un alto consumo de refrescos. Ahorita voy a mencionar algo bastante serio con el problema de los refrescos. Y bueno, en realidad la actitud de las autoridades ha sido reactiva, básicamente pues administrar medicamentos para las personas que al final se determina que la padecen, aunque pues es muy posible que el padecimiento tenga muchos años de existir, y por eso la diabetes es la principal causa de muerte en México. Y la diabetes es una enfermedad terrible porque va lesionando órganos vitales, como el corazón, como los riñones, como las retinas, ¿no? Es la primera causa de ceguera en México, esto poca Así gente es. Lo sabe. Uh-huh. La retinopatía diabética es la principal causa de muerte en México. Se produce una serie de problemas cerebrovasculares que pues pueden llevar a muerte prematura. El asunto de la alimentación en México, bueno, quiero mencionarlo porque me parece que parte de la solución a los problemas está en reconocer los problemas. En México, pues sí tendemos a tener una muy mala alimentación, poco balanceada, muy muy grasosa, ¿no? Muy procesada. Puede ser que las grasas son un problema, pero es más grave el hecho de que tendemos a consumir alimentos procesados que pues nuestro organismo tiene dificultades para asimilar y este tipo de alimentos conducen a la obesidad. Pero a ello hay que sumarle que México es el principal consumidor de refrescos en el mundo. Que, bueno, los refrescos en México, sobre todo a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los refrescos en México, por cuestión de precio, son endulzados con fructosa, que es un jarabe de maíz, no con azúcar. Lo menciono porque, bueno, el azúcar, sabemos que su consumo en exceso hace daño, como el consumo de la sal hace daño, como el consumo en exceso de todo
de cualquier cosa,
hace
claro.
daño. Uh-huh. Sin embargo, el azúcar es menos nocivo que la fructosa, poniéndolo en términos de impactos a la salud. La fructosa incluso tiene la posibilidad de conducir en consumo excesivo a cánceres de hígado, por ejemplo. Se han hecho estudios de laboratorio sí. con animales y demás y se ha encontrado esta situación con la fructosa. Y resulta, tú te acordarás que durante el gobierno de Vicente Fox, ex ejecutivo de Coca-Cola, se determinó importar masivamente fructosa para endulzar los refrescos. Las refresqueras en México alegaban que era mucho más barato usar fructosa importada que usar azúcar nacional. Y te acuerdas del problema con los cañeros
Así
y todo
es.
Esto. Uh-huh. Entonces, por cuestiones del Tratado de Libre Comercio, de que incluso Estados Unidos amenazó con llevarnos a la Organización Mundial del Comercio si no abríamos el mercado nacional a la fructosa, se abre el ingreso de fructosa. Hoy todos los refrescos que se consumen en México son usados con fructosa, no con azúcar, y la fructosa coadyuva a un problema de salud, porque en México, hay que decirlo también, tenemos un serio problema de disponibilidad de agua potable. Entonces, si tú quieres tomar agua, tienes que pagar por ella. Esto no pasa en otros países. En Alemania, por ejemplo, si tú quieres tomar agua, hay bebederos perfectamente higiénicos con agua potable. En cualquier lugar a donde vayas, tú puedes consumir agua y no tienes que pagar por ella. Es un servicio que el Estado te proporciona. En México, a falta de agua potable, mucha gente opta por tomar el refresco. O sea, sí son malos hábitos alimenticios, sí son malos hábitos en nuestras vidas, pero coadyuva mucho la falta de disponibilidad de agua potable. Si queremos enfrentar el problema de la diabetes, bueno, hay que empezar por crear infraestructura apropiada para que haya acceso de agua potable, algo tan elemental, sí, como lo es el agua para la vida. Darle acceso de agua potable a la población. Porque si tú vas a una tienda y quieres comprar una botella de Bonafón, por ejemplo, de litro y medio, te vas a dar cuenta de que el precio de la botella de Bonafón es más costoso, más alto, que el de una de 3 litros de Coca-Cola, o ahí se van. Entonces, por volumen de producto, ¿qué dices? No, pues me llevo el refresco, ¿sí? Porque el agua es cara. Y sí, el agua es cara en este país.
Así es.
Entonces, requerimos políticas públicas, requerimos una estrategia de salud, una estrategia general en materia de salud. Y, bueno, hay que ver varias aristas como este problema del agua potable y mayor liderazgo de parte del Estado frente a, por ejemplo, los intereses de empresas como las refresqueras. Te Así acordarás es. Que se debatió en el inicio de este sexenio una iniciativa para imponerle a los refrescos un impuesto similar al que se le aplica al tabaco, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, en el caso del tabaco sabemos que coadyuva al cáncer y, bueno, la idea es que como el Estado gasta mucho en tratamientos para las personas que desafortunadamente enferman por cáncer, se buscaba que parte de los ingresos que se derivarían del impuesto al tabaco se usaran precisamente para tratamientos de personas que padecen cáncer. La lógica con el impuesto a los refrescos era similar, que considerando la manera en que el consumo de refrescos deteriora la salud y conduce a la obesidad y por ende a la diabetes en nuestro país, parte de los impuestos recaudados se usaran para sufragar los costosos tratamientos para esta enfermedad. Los tratamientos, déjame decirte, son costosísimos. Durante el sexenio de Calderón tuvimos poco más de 400,000 muertos por diabetes. Si esto lo contrastas con los 60,000 o 70,000 muertos del crimen organizado, la proporción que tienes es casi de un muerto del crimen organizado por cada 7 muertos por diabetes, ¿no? Son cifras terroríficas, ¿sí? Que te revelan que no hay una estrategia nacional para enfrentar este debate y que también tienes que redefinir tus prioridades. Está muy bien que combatas el crimen organizado, pero algo vas a tener que hacer con tus problemas de salud y con el tema de la diabetes, ¿sí? Que está matando a la población. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, en ese tenor, habría que trabajar. Esa es la idea también de introducir este tema en la agenda de seguridad.
Muy importante.
Me parece que sí. El gobierno lo está ubicando en el rasgo de entre vulnerabilidad y riesgo. No lo tiene ubicado como una amenaza a la seguridad nacional. Claro. Pero yo lo que advertiría es lo siguiente. Si de los 112 millones más o menos de población que tenemos, o creo que es más, pero andamos en esos rangos, 9 millones y algo más tienen diabetes, entonces ese es un componente importante de tu población. Estamos hablando de una cantidad sustancial de la población enferma que te demanda tratamientos y que demanda atención. En el sexenio anterior se gastó el equivalente para tratamientos de diabetes y discapacidades que generó esta enfermedad, lo mismo que cuesta el programa Oportunidades, que es el programa social más importante del gobierno federal. Eso costaron los tratamientos para diabéticos en el sexenio anterior. Y otra cosa, Irma, y con esto terminaría esta reflexión. En México, enfermarse tiene la connotación de empobrecer a las familias. La mitad del gasto en salud, y por ejemplo en el caso de los diabéticos no es la excepción, lo pagan las personas de su bolsillo. Porque la cobertura en materia de salud en este país es limitada. Se creó una serie de programas que han buscado a las personas con escasos recursos cubrirlas en materia de salud, pero estos programas han sido limitados, no te alcanzan a satisfacer toda la demanda que existe. Entonces, la diabetes, por ejemplo, igual que otra serie de enfermedades, tiene un efecto empobrecedor en la sociedad mexicana.
Por si fuera poco, ¿verdad?
Sí. Por eso estamos y planteando
algo mucho más, también este muy muy importante a mencionar en esto de la diabetes, es que buena parte de los obesos que tienen ya también rasgos de diabetes son los niños.
Sí, 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 sí.
Niños o jóvenes de entre 8 y 15 años es una cantidad importante entre los enfermos de diabetes.
Pero además lo que más sorprende a médicos y especialistas, endocrinólogos y todo esto, es que muchas de las personas menores de 30 años, esto incluye a los niños y a los adolescentes, tienden a presentar el cuadro de diabetes 2, la diabetes mellitus, que esa diabetes pues era típica de las personas de 40 o más años, ¿no? Resulta que ahora por malos hábitos alimenticios, por falta de actividad física, por consumo de refrescos, ¿no? Por pasar horas frente al televisor con los videojuegos o con la compu, los niños están empezando a padecer esta enfermedad y es terrible que siendo tan pequeños, ¿no? O los adolescentes, ¿no? Siendo tan jóvenes, empiecen a presentar este tipo de problemas.
Sí.
Y bueno, el panorama al que nos estamos enfrentando realmente es desolador, ¿no? Porque sí. La perspectiva para el 2030, según la Federación Internacional para la Diabetes, es que México no solo se mantenga en la posición que ocupa actualmente como uno de los países, de los 10 países más diabéticos del mundo, sino que el número de diabéticos crezca en un 60%.
¡Qué barbaridad! Es que eso es una amenaza.
Sí.
Eso no es ninguna vulnerabilidad.
Mira, te pongo el ejemplo contrario. Japón en este momento está en la lista de los 10 países más diabéticos del mundo y ya no aparece en 2030. ¿Por qué? En Japón la gente se empezó a enfermar por malos hábitos alimenticios, por la occidentalización. Ellos cambiaron su alimentación con la influencia de Occidente y demás. Pero el Estado japonés ha asumido un liderazgo. Se proclama una ley donde ser gordo es ilegal. Hay una ley en Japón que dice, ser gordo es ilegal. Ahora, no pienses que si una persona es gorda la van a encerrar en la cárcel o esto. No. Cuando un empleador detecta que sus trabajadores tienen rasgos de obesidad, se les manda de inmediato a tratamiento y están obligados a seguirlo y a mejorar, ¿sí? Eso es liderazgo de parte del Estado japonés. Por eso Japón ya no va a estar en la lista de los 10 países más diabéticos del mundo en 2030. Y nosotros, en cambio, vamos a estar escalando posiciones. ¿Cuál es la sugerencia? Bueno, el presidente Peña Nieto ha andado de gira por varias partes del mundo. Estuvo también en Japón, hasta donde recuerdo. Y yo creo que es importante, en temas de salud, que, por ejemplo, echemos un vistazo a lo que está haciendo Japón para el tratamiento de la obesidad y la diabetes. Lo que esté haciendo Irma, lo está haciendo muy bien. Porque va a salir de esa lista horrible, ¿sí? Digo, México siempre quiere estar en las listas de algo. El país más feliz, el país más próspero, el país con más inversión extranjera. ¿Por qué no salir de la lista de los 10 más diabéticos, no?
Sí, tenemos unos primeros lugares verdaderamente.
Sí, somos los más felices, de los más felices, ¿no? Estamos en la lista.
Pues estamos muy contentos,
diabéticos,
así
pero
de
somos
pobres,
felices,
¿no?
Sí, sí, y sí. Pobres y mal, sí. Sí. Inseguros.
Sí. Ay, bueno, esto, vamos a hacer una breve pausa porque ahora estamos gozando de la felicidad.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, quiero anunciar a ustedes que la doctora Cristina Rosas, como siempre, tan generosa, está regalando a nuestros radioescuchas 10 ejemplares de este nuevo libro, Repensando la Seguridad Nacional de México. Y bueno, para el que no alcance un libro porque no llamó a tiempo, conste, bueno, puede encontrarlo en las librerías de, pues, más famosas, digamos, las que están, por ejemplo, en el entorno de Ciudad Universitaria, ahí van a encontrar el libro de la doctora Rosas, lo mismo que en las librerías de la propia universidad. Entonces, les sugiero a ustedes que lo consigan. Es muy importante porque, vean ustedes, ella en este momento le voy a solicitar que nos hable de qué, y lo aborda en este libro de una manera muy interesante la persona que trabaja sobre esto, de lo que es una política de Estado. Entonces, para no tener dudas respecto a lo que son las políticas gubernamentales, las que normalmente forman parte de lo que se llama la política económica y social de cada gestión gubernamental, hagamos una diferencia y hablemos de lo que es una política de Estado. Hablas ahí de Thomas Paine, ¿verdad?, que describe un conjunto de pasos para lograr una política de Estado. Por favor, Cristi.
Es un tema fundamental, sí, que está en el corazón de este libro y de otras publicaciones que hemos
por supuesto
tenido oportunidad de presentar en este foro. Las políticas de Estado son políticas de largo plazo. Son políticas donde lo más importante es definir el país que tú quieres, el país al que tú quieres llegar en un momento determinado, ¿sí? Una política de Estado va más allá de los gobiernos en turno. Los gobiernos en turno, en consecuencia, tendrían que trabajar no solo para resolver los problemas de coyuntura, sino para coadyuvar a la consecución de los objetivos que te permitirán tener el Estado que deseas en el largo plazo.
Claro.
En México decíamos que nuestro país carece de políticas de Estado. Todo es cortoplacismo. Porque en el ámbito político, en lo cotidiano de lo político, todo es corto plazo. Tú lo puedes ver con los diputados. Los diputados están 3 años. En México no hay reelección de legisladores. Habrá quien diga que bueno, porque pues no son los más eficientes. En Estados Unidos hay reelección y yo pienso, viendo el caso de Estados Unidos, que una reelección sería buena, porque obliga al funcionario en cuestión a comprometerse y a rendir cuentas, ¿sí? Y su reelección depende de que haya cumplido o no las expectativas. En México no tenemos reelección de los legisladores, lo cual genera una gran impunidad. Los diputados, por ejemplo, saben que tienen 3 años de gestión y en esos 3 años no suelen trabajar a favor del proyecto de nación o a favor de una política de Estado. Ellos suelen trabajar en función a intereses personales, ¿sí? Para ver dónde van a trabajar cuando se les acaben estos 3 años. Y bueno, algunos brincarán, no sé, a la Asamblea, o brincarán al Senado, uh-huh, o se rotarán, ¿no? O conseguirán algún empleo en la Administración Pública Federal o Estatal o Municipal. Así funciona nuestro sistema político. Es un sistema político muy viciado. Un sistema político donde prevalece el interés personal sobre el interés de la nación. Y cuando hablamos de políticas de Estado, estaríamos hablando de una situación donde el político hasta cierto punto haría a un lado el interés particular en aras de la consecución de un interés general.
Por supuesto, es su obligación.
Es su obligación, para eso fueron electos.
Sí.
Tristemente, muchos olvidan que para eso fueron electos. Y lo que nos ofrecen son cosas como el Plan Nacional de Desarrollo. Yo quiero reiterar que el Plan Nacional de Desarrollo no me parece malo, pero a falta de proyecto de nación y de políticas de Estado, no podemos pretender que un Plan Nacional de Desarrollo te supla el objetivo último que tú tendrías que perseguir como gobernante. El objetivo último es un México próspero y seguro. Ese es el objetivo supremo. Eso no lo puedes lograr con un Plan Nacional de Desarrollo sexenal o quinquenal, ¿no? Entonces, por eso yo comentaba, y a propósito de este libro, que es muy importante la continuidad. En Estados Unidos, si te fijas, hay una burocracia muy establecida. Cambian las cabezas, cambia el presidente, el vicepresidente, los secretarios de Estado, pero hay una burocracia muy profesionalizada, esa nunca cambia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene una política de Estado y un proyecto de nación. Estados Unidos sabe dónde quiere estar y qué quiere hacer de aquí a
2100,
2200, por eso es un país desarrollado. Lo mismo pasa con Alemania, lo mismo pasa con Francia. Te decía, los líderes pueden cambiar, las burocracias se mantienen. Y es una burocracia profesionalizada, que tiene una gran especialización en los temas y que coadyuva a la consecución del proyecto de nación y al establecimiento de una serie de condiciones favorables para políticas de Estado. Entonces, Obama podrá tener sus prioridades de gobierno y las implementa. Tú lo puedes ver ahora con el tema migratorio. Para él es una prioridad, pero eso no significa que el proyecto de largo plazo o que las políticas de Estado se cancelan, ¿no? Yo creo que eso en México no lo vemos. En México vemos políticas de gobierno.
Efectivamente. Bueno, ha quedado clarísimo. Mira, hemos recibido pues muchísimas llamadas, ¿sí? Y quiero agradecerla. Silvia Delgado dice, El consumo de una bebida que se llama Monster ha sido distribuida entre jóvenes y población en general, pero no sabemos qué sustancias contenga que puedan dañar la salud. ¿Conoces esto?
Mira, en general yo creo que es una buena oportunidad para mencionar que en México no somos consumidores informados. En Europa, por ejemplo, tenemos una situación donde el consumidor revisa las etiquetas, lee los contenidos de los productos que consume.
Claro.
En México no tenemos una cultura al respecto, entonces esto es delicado porque, bueno, hay una serie de productos, de compuestos que estamos ingiriendo y que pueden tener efectos nocivos a la salud. Nos falta ser consumidores más informados. Ahí, por ejemplo, la Procuraduría del Consumidor o el Instituto Nacional del Consumidor tendrían un gran trabajo que hacer para que la población tenga más información y a la hora de adquirir un producto, lea las etiquetas y determine si ese producto es o no benéfico para su salud.
Uh-huh, es cierto, definitivamente. Agustín Mondragón dice, felicidades al programa y a la invitada. Dice, le digo al radioescucha y a la invitada que estas enfermedades son provocadas por todo el alimento chatarra que nuestros gobiernos y la televisión están aumentando. Y el siguiente problema que se le viene a México después de la diabetes y la grasa viene el problema de los riñones, ya que estos alimentos no son naturales, sino artificiales, usando el aserrín de madera en una industria que solo enriquece a unos cuantos, y sí vemos que la salubridad está siendo privatizada. No nos asombremos de ver morir a la gente en las calles, en sus casas y en el campo. Esto ha crecido a raíz de que a México le han impuesto las reglas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que son responsables directos del hambre, la miseria de todo el mundo. Bueno, convenimos con él. Pedro Mora, también felicidades a la invitada.
Gracias.
Al programa. El gobierno ha permitido la penetración total de intereses políticos norteamericanos en las líneas de nuestra seguridad nacional, gracias a dirigentes que ahora tenemos. Bueno, pues sí. Doña Hilda de San Román felicita a la invitada y al programa.
Gracias.
Dice, es una labor de verdadera investigadora. Felicidades.
Ah, muchas gracias.
Es cierto, es una gran investigadora. Nos sentimos muy orgullosas de ella. Jorge Fernández felicita a la invitada y al programa. Dice, bueno, también muchas felicidades por discutir estos temas tan importantes.
Gracias.
Alberto Carvajal también manda sus felicitaciones a la invitada y al programa. Dice, ¿cómo impacta al país en su economía el ingreso de capital golondrino? ¿Qué ocurrió con los lingotes de oro que fueron adquiridos por el gobierno anterior y que se suponía era para estabilizar la moneda y la economía de México?
Yo creo que eso daría para otro programa, ¿no?
Sí, sí, da para otro programa, definitivamente. Y bueno, los impactos del capital golondrina son muy graves y, claro, y creo que los hemos padecido bastante, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que eso, golondrino, porque entran, salen y esto daña terriblemente, claro, a la economía externa del país y ya ha ocurrido en 94, claro, y en otros años, ¿no? Lo de los lingotes de oro, se lo debo y vamos a hablarlo en otro programa adecuado. Con mucho gusto. Ali Núñez, te felicita también. Gracias. Y al programa dice, la doctora Rosas es muy productiva y se preocupa por investigar temas muy importantes. Eso es cierto. Inés Bruno también felicita a la invitada y al programa. Dice, por brindar este tipo de información al radioescucha.
Gracias.
Y Alan Cabrera, ¿puede la invitada dar su correo electrónico?
Claro que sí, son minúsculas, es mcrosas@unam.mx, lo repito, es mc de María Cristina, mcrosas@unam.mx.
Muy bien, servidos. Entonces, ahora lo que sigue es que te pidamos atentamente que nos traces un diseño de una agenda de seguridad nacional, aunque sea pergeñada así en sus más grandes rubros, rasgos, digamos.
Okay. En términos muy generales, tendría que hacer una agenda donde en el corazón de la misma figure la relación entre seguridad y desarrollo, por lo que mencionábamos, ¿sí? Uh-huh. Finalmente, creo que esos son los objetivos que se deben tener, pero además son agendas que se deben empatar. Yo recuerdo cómo en el sexenio pasado, por ejemplo, presenciábamos debates en el Congreso mexicano a la hora de aprobar el presupuesto, ¿no? Y me acuerdo de una situación que a mí me preocupó, ¿no? Los legisladores debatían cómo quitarle recursos al sur de México para el desarrollo, ¿sí? Recursos para partidas del desarrollo, para cuestiones sociales, porque el norte del país requería recursos para seguridad. O sea, quitarle recursos a la agenda de desarrollo del sur de México, que requiere recursos para desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque el norte es muy violento, hay una crisis de seguridad y entonces se requería dinero. Eso es lo que no debes hacer. Tú no
pero
puedes...
Es una cosa de lo más absurdo, ¿eh? Claro, yo no escuché nunca eso.
Sí, hubo ese debate. Sí. Y fue, pues, en su momento muy criticado, porque eso te dejaba la sensación de que las prioridades del gobierno de Calderón estaban en la seguridad con una visión cortoplacista, que el desarrollo pasó de largo, ¿no? Sí se gastó en desarrollo, ciertamente, pero nunca se buscó empatarlo con la agenda de seguridad. Y entonces, tú le quitas recursos al desarrollo del sur de México, se los das al norte de México y no solucionas ni una ni otra cosa.
Es más, empobreces profundamente.
Empobreces al sur de México, ajá, ¿sí?
Y no solucionas.
Y no solucionas el problema de violencia en el norte, ¿no? Y,
qué concepción, caray.
Y además, bueno, alguien decía que esto de que no hay suficientes recursos para atender los dilemas de seguridad no es tan cierto, considerando el gasto en seguridad que experimentó el gobierno de Felipe Calderón, uh-huh, que siempre fue en ascenso, se gastó mucho en seguridad. Pero a veces cantidad no es igual a calidad, ¿no? Y yo creo que no solo es una cuestión de dinero, sino una cuestión de compromisos. Algo que observamos en el gobierno de Calderón, y esto debería estar en una estrategia de seguridad nacional actualmente, es que se reconozca y se trabaje para que la seguridad sea un trabajo, una labor, vaya, perdón por la redundancia, una labor tanto a nivel federal como estatal y como municipal. Es decir, la seguridad llama a la concurrencia de todos los órdenes de gobierno, porque sí, con Calderón lo que vimos fue una federalización. La uh-huh seguridad se federalizó. Todas las decisiones en materia de seguridad se tomaban desde el centro. Y muchos estados de la República, municipios que recibían presupuesto para seguridad, no lo ejercían y le pasaban la responsabilidad a la federación. Entonces, hubo hasta, te puedo decir, cierta actitud irresponsable de gobiernos estatales y de ciertos municipios de decir, no, es que la crisis de seguridad es tan grande y tenían dinero para atenderla y no lo usaban y le delegaban a la federación hacerlo. Entonces, es importante recordar que la seguridad la hacemos todos y que la seguridad no solo puede ser un diseño elaborado por la autoridad sin consultarlo, sin trabajarlo con la población. La población tiene ciertas necesidades. Hay unas encuestas sobre seguridad que todos conocemos, donde la gente revela qué es lo que más miedo le da, cuál es la incertidumbre que tiene, ¿sí? Ahorita resulta que una de las mayores incertidumbres es la situación económica, ¿no?, para la sociedad mexicana, pero también lo es la seguridad. Ahí tiene seguridad y desarrollo. Entonces, es muy importante que en cualquier diseño de agenda de seguridad nacional seas preventivo, asocies estas dos agendas, uh-huh, tengas una visión preventiva, claro, y sobre todo haya una concurrencia de todos los órdenes de gobierno y de la sociedad para configurar una agenda de seguridad que nos satisfaga y en la que todos estemos involucrados y por lo tanto la hagamos funcionar.
Eso es. Es decir, aparte de no ser cortoplacista, tiene que ser realmente pensando en lo que de fondo hay que solucionar. Y de fondo está, bueno, por supuesto, una mejor distribución del ingreso.
Por supuesto. ¿Verdad?
Y antes que eso, pues una capacidad de empleo para todos los que en este momento lo requieren. Y no simplemente ir poniendo parches conforme van saliendo los problemas. O repartir un poco de frijol y un poco de canasta básica como si fuera para caridad.
Sí.
Entonces este tipo de sobre todo de gasto social que se está desarrollando también ya hace varios años está haciendo muchísimo daño a la población. Y esto creo que es lo primero a evitar.
Claro.
Es decir, que la gente se sienta dueña de sí, de sus posibilidades, y que sus posibilidades también estén alentadas por una mejor capacitación, mayor educación. Vamos al fondo de,
claro,
de lo que es esto, lo que tú dices, el desarrollo. Sin esto, es que pensar en seguridad es que nadie tiene seguridad en nada. No tener seguridad de lo que te vas a llevar a la boca día con día, eso es el principal problema, ¿no?
Sí.
Yo creo, ¿no? Lo demás viene por ende, como hemos dicho, ¿no?
Sí.
El que la población en este momento, buena parte de la población joven en el norte del país, esté justamente ajustándose a las necesidades del narco, bueno, te habla de lleno de cuál es el problema principal, ¿verdad? Bien, en fin, Margarita Mora nos escribe y felicita a la investigadora que ha logrado conformarse de la manera como es, la doctora Rosas.
Gracias.
Mercedes Cabañas también, bueno, felicita a la doctora Rosas por su investigación.
Gracias.
Jesús Pineda felicita a la invitada y al programa. También pide el correo de la doctora Rosas, que lo acaba de mencionar. Y Andrea Torres, también felicidades a la doctora Rosas. Teresa López, también felicita a la invitada.
Gracias.
Karina Jiménez, ¿pueden decir dónde comprar su libro? Bueno, lo repetimos, en las principales librerías, bueno, puedo decir nombres, la Gandhi, el Sótano, y las librerías de la universidad, en todas ellas puede conseguirse el libro de ella. Bueno, en la librería de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales está también con descuento para los que son estudiantes y bueno, en fin, se puede conseguir. Alberto Cruz también, ¿dónde podemos comprar el libro? Bueno, es que, bueno, muchas sí. Felicidades. En verdad es un excelente libro el que has logrado, la conjunción de trabajos que están en él. Les pido, por favor, lo vean, lo estudien, porque se armó una cantidad de temas en él para estar seguros de que es la seguridad, ahora sí que tener sí. La seguridad de que es la seguridad nacional de México, que sería importantísimo que todos nosotros lo conozcamos, porque habla de lo que nos afecta de manera directa
sí.
En la vida cotidiana y también en lo que afecta a México en toda su trayectoria, digamos, desde lo que ha sucedido antes y lo que está por suceder, que parece que no puede suceder gran cosa en la medida en que estamos bastante desarmados en el terreno de tener un proyecto de nación real. En fin, son cosas que se pueden ir solucionando en la medida en que todos participemos y participemos como ciudadanos, ¿verdad? Esta es la cosa. Bueno, la propuesta que tú tendrías finalmente para seguridad, para el gobierno en turno sería, ¿cuál sería? Aparte de lo que ya has hablado en este momento, de que tenemos que pensar en el desarrollo, ¿qué acciones serían las primeras a tomar, digamos, para tener una seguridad nacional en el país? Las primeras acciones.
Bueno, tal vez sea muy ambicioso, pero de mi parte plantearlo.
No, así queremos que tengas ambiciones.
Pero yo creo que sería maravilloso que se pudiera trascender la visión de coyuntura. Que se tratara de trabajar en la prevención. Hablábamos hace un rato de problemas de salud, pero la prevención la aplica en todo. México, por ejemplo, es muy proclive a enfrentar fenómenos naturales, erupciones volcánicas, terremotos, huracanes, y la prevención puede salvar vidas. No solo en ese tema, sino en el alimentario, en el energético, en el sanitario del que hablábamos, ¿sí? Entonces, acciones inmediatas, elaborar estrategias de prevención para esta agenda amplia de seguridad. Reconocer que la seguridad no solo es algo policial, la seguridad es algo que abarca todos los ámbitos de la vida de una nación y hay aspectos que, pues tristemente, no son vistos desde la arista de la seguridad, pero que la impactan, ¿no?
Así es.
Entonces, es muy importante también en otra de las acciones trabajar en un mayor conocimiento en la población sobre temas de seguridad. México apenas está avanzando en esa línea. Tenemos pocos estudios, pocos especialistas en seguridad, a diferencia de otros países como los de Centroamérica o el Cono Sur. Entonces, es muy importante que este tipo de trabajos, por ejemplo, se difundan, pero además haya un contacto más cercano con la sociedad, con organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil, para divulgar este tipo de reflexiones y explicarle a la población. La población tiene una mala percepción de la seguridad. Generalmente se le asocia con los regímenes autoritarios que tuvimos. Regímenes que velaban por su permanencia en el poder y por eliminar cualquier disenso a su gestión. Pero eso no es seguridad, ¿ok? Y esto es muy importante explicárselo a la población.
Por supuesto.
Seguridad es prosperidad y seguridad es bienestar.
Y
en torno a eso se pueden hacer muchas cosas.
Felicidades por ello.
Gracias.
Nuevamente. Gracias, Cristina, por tu presencia, por tu maravilloso punto de vista de lo que es la seguridad. Esto es importantísimo, fue muy bueno para todos nosotros, y gracias a todos nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Muchísimas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico. XEUN